Bienvenidos a Push y Mueve, un día más el mundo en el punto de mira.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tener un capítulo conjunto muy especial porque vamos a retomar una nueva entrega de la sección de entrevistas que ya hemos ido desarrollando en otras temporadas. En el día de hoy quiero presentaros a nuestra invitada, que es Alba, y es una persona para mí que además tiene pues bastante importancia en mi vida, porque es una amiga que conocí durante mi Erasmus en Bremen, que estuve haciendo hace ya 3 años. Y pues bueno, eso no quita que sea una persona con muchísimas cosas interesantes para contar. Alba Melguizo es graduada en matemáticas por la Universidad de Granada. Ella realizó sus prácticas en el equipo de información y tecnología en el PNUD de Naciones Unidas en Copenhague. Allí ya comenzó pues a interesarse por el ámbito humanitario y migratorio, por lo que estuvo trabajando como voluntaria en un albergue para migrantes sin techo de la ciudad. Como le seguía llamando la atención todo ese tema, en 2023 se mudó a la isla de Lesbos, en Grecia, donde pasó 5 meses como cooperante en el centro comunitario Parea, en el que operan varias ONGs que ayudan a personas en movimiento migratorio en el Mediterráneo. Su labor se centró en la logística e inventario de la cafetería. Actualmente Alba se encuentra en Trieste, en Italia, ejerciendo como voluntaria en la ONG No Name Kitchen, donde su tarea es el monitoreo y la denuncia de abusos de los derechos humanos de los migrantes en la zona fronteriza de Italia y Eslovenia. Os he introducido un poco aquí a Alba con su carrera, toda su experiencia en el ámbito humanitario, y hoy nos vamos a centrar sobre todo en la experiencia que tuvo en Lesbos, en Grecia, ¿no? Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Buenos días, Pilar. Pues muy bien, emocionada por hacer este podcast con vosotras.
La verdad que nosotras encantadas de tenerte aquí en esta entrega de Por si Mueve y deseando escuchar pues un montón de cosas y de historias que nos podrás contar de tu experiencia en Lesbos. Así que probablemente Julia ya tenga la primera pregunta planteada. Vamos a por ello.
Exacto. Muchísimas gracias, Alba, por venir hoy a este podcast y contarnos un poco tu experiencia, ¿no? Bueno, ante todo querría saber por qué esa elección de ir a Lesbos y qué te llamó la atención para irte a ese lugar y para seguir aprendiendo en el ámbito migratorio y humanitario.
Bueno, pues como ha comentado Pilar, durante el tiempo que estuve viviendo en Copenhague me comencé a interesar y a hacer más investigación al estar en la ONU, ya no solo del tema humanitario, sino del tema migratorio, porque conocía a muchas personas que trabajaban con ACNUR, que también tiene una sede allí, en la sede de la ONU de Dinamarca, y empecé a conocer muchas organizaciones que trabajan con refugiados y personas en movimiento, digamos, en la frontera europea, y a través de redes sociales, básicamente, encontré Parea. Me pareció un sitio súper mágico, porque dije, no sé, si vaya a su página de Instagram, es un lugar lleno de colores, ¿no? Y igual no es la imagen que se te viene a la cabeza cuando piensas en migración. Y lo dejé ahí guardado, lo seguí, y cada vez que ponían algo pensaba, jo, cuando tenga un tiempo libre, cuando termine la carrera, cuando, no sé, es algo que en algún momento de mi vida quiero hacer. Y al terminar las prácticas en la ONU me volví a España porque tenía que terminar la carrera. Y una vez que entregué el TFG, en este momento en el que todos hemos estado de, vale, ¿qué hago ahora? Estudio un máster, busco mi primera experiencia laboral, no sé qué quiero hacer, y dije, uy, igual es el momento de ir. Además, justo el año pasado, o sea, ya no sé si fue, creo que fue, sí, como a finales del 2022 sacaron una película, que si no la habéis visto la recomiendo, está en Netflix, que se llama The Swimmers, y cuenta una experiencia de dos chicas de Siria que tienen que huir del país y justo hacen la ruta por Grecia. Y no sé, a través de ahí también empecé a seguir a muchísimas organizaciones, mucha gente que hace activismo en la isla, y dije, no sé, es el momento. Y sin pensármelo mucho, apliqué a la organización que se encarga de este centro comunitario. tuve una entrevista, me encantó todo lo que me contaron y en septiembre me fui a Grecia.
Bueno, como veo, ha sido... Yo cuando me lo dijiste, Alba, no, obviamente no me sorprendió, porque sabía que tú tenías ese matiz siempre de ayuda al otro, de pensar en cómo tener un poco de activismo social. Entonces, pues, no me sorprendió para nada, a pesar de que tu grado sea de matemáticas, ¿no? Yo creo que es súper bonito la manera en la que fue surgiendo. Creo que fue un poco casualidad, pero, oye... La idea es que al final llegaste a Lesbos y, como estabas contando, me llamaba mucho la atención eso de los colores, ¿no? Que decías, o sea, en la página web y en Instagram veíamos que había un montón de colores. Entonces, a mí me surge la pregunta de cómo es el día a día realmente en ese centro comunitario de Parea en Lesbos. ¿Qué objetivo perseguís? Porque, claro, imagino que esos colores es lo que pretendéis llevar a la vida de las personas que están en movimiento migratorio, pero probablemente también haya retos que os encontraréis en el ejercicio de esa labor. Entonces, un poco para que nos pueda explicar y los oyentes también lleguen a entender, ¿qué hacéis vosotros allí en Parea?
Vale, bueno, pues así por dar una idea general, es un centro comunitario al que puede venir, o sea, las puertas están abiertas para cualquier persona, todos los días de la semana, de lunes a viernes, de 10 a 4. Y dentro del centro comunitario operan varias ONG y cada una ofrece unos servicios. Por ejemplo, hay una ONG que se llama Leave No One Behind, que ofrecen servicios de poner lavadora solo para hombres solteros. Y aquí es el punto por el cual crearon este centro comunitario. Porque en todo el ámbito humanitario siempre hay muchísima ayuda para... digamos, personas vulnerables o en situación de vulnerabilidad, y siempre los primeros de la fila, por supuesto, son menores y después mujeres. Entonces, como que siempre los hombres, sobre todo los hombres solteros, se quedan como en una... como por detrás, ¿no? Y digamos que nadie les presta atención. Entonces, como que la idea de la ONG que creó este centro comunitario hace ya años era darle un espacio que no tienen siempre a los hombres solteros. Y de hecho, al principio, la mayoría de los visitantes que venían a Parea eran hombres. Lo que pasa es que esto fue cambiando, ahora lo comentaré. Y ya en los últimos meses en los que yo estuve allí, venían un montón de familias, un montón de niños, pero la primera idea era solo para hombres. Entonces, muchos de los servicios que se ofrecen son solo para hombres. Por ejemplo, poner lavadora, porque en el campo de refugiados hay muchísimas personas y es imposible, o sea, no hay capacidad para que todo el mundo pueda poner su propia lavadora. Teníamos una cafetería donde todo el mundo podía beber, pues, café, leche, chocolate, gratis, por supuesto. Una tienda gratis en la que podían obtener, pues, productos de higiene como champú, desodorante... Y luego actividades. Entonces, yo diría que el objetivo, por así decirlo, de tener un centro comunitario que está enfrente de un campo de refugiados, ese contraste de hacer un poco más colorida una realidad hostil y fea, ¿no? Entonces, claro. Y para mí también ese es el punto de la ayuda humanitaria, el acompañamiento, ¿no? Nadie va a salvarle la vida a nadie, y al final la solución no está en lo humanitario, sino en que se cambien las políticas de migración. Pero lo que sí podemos hacer es hacer a lo mejor los días de personas que están pasando por una situación horrible un poco más llevadera. Y entonces yo creo que la imagen que yo tengo de los días que yo he pasado en Parea no es realista con la realidad que existe en la isla, porque al final a Parea vienen a lo mejor 500, 600 personas al día de 4.000 o 5.000 que viven en el campo. Entonces, es una imagen de personas que, primero, tienen las ganas y la energía y la capacidad física para venir hasta el centro comunitario, y es un sitio que siempre teníamos música, siempre estábamos, no sé, jugando a fútbol, jugando a vóley. Es un sitio alegre, ¿no? Entonces, no refleja realmente la realidad de la situación, por así decirlo. No sé si esto responde a vuestra pregunta o...
Sí, por supuesto. Bueno, es que hay muchísimas cosas que de las que has dicho, muchas frases con las que me quedo. Y nada, yo creo que en ciertos ámbitos va a ser como muy amplio poder hablar el tema de la migración. Has dicho una cosa muy interesante, que es la solución no está en lo humanitario. Y me parece muy interesante, sobre todo por, bueno, esa visión de la labor que tiene las diferentes organizaciones humanitarias, que muchas veces parece pues que recae todo en ellas, ¿no? Esa responsabilidad. ¿Me podrías decir un poco eso? Porque para ti lo que la labor humanitaria debe de ofrecer y a la vez las limitaciones, no sé si es como muy general, espero que se me entienda, pero sí, lo que puedo ofrecer y las limitaciones y cómo muchas veces pues no podemos abarcar todo, entiendo, desde esa óptica, ¿no?
Sí, o sea, para mí sigue siendo a día de hoy mi máxima frustración a la hora de trabajar en terreno, y creo que es como la mentalidad con la que uno tiene que ir cuando empiezo a trabajar con, yo no voy a cambiarle la vida a nadie, o sea, no, obviamente muy, muy de salvador pensar que le va a cambiar la vida a nadie, pero como ser consciente de que no podemos hacer nada frente a la realidad que existe, por así decir, o sea, sí podemos hacer cosas, pero a un plano más general y más grande no podemos hacer nada. Y sobre todo en un sitio como un centro comunitario, obviamente a lo mejor organizaciones más grandes pero que hacen labores de salud, por ejemplo Médicos Sin Fronteras, pues igual sí que literalmente salvan vidas, ¿no? Uh-huh. Pero como humanitario creo que eso, la labor es acompañar, y al final siempre te encuentras con esa frustración de... A mí siempre me pasaba, una vez cada cierto tiempo, el perderle la perspectiva y el decir... ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Uh-huh. Y luego siempre venía alguien y te decía... Me acuerdo una vez que vino un muchacho que venía mucho, que me llevaba muy bien con él, y es de Palestina. Sí. Y se me acercó y me dijo... Alba, ¿por qué no existe Parea en Gaza? Y claro, ¿qué responde a esta pregunta, no? Y le dije, pues no sé. Dice, es que creo que si un sitio como este estuviese en Gaza, la gente sufriría menos. Dios. Y me dice, es que yo vengo aquí por las mañanas y todos los días durante un rato se me olvidan mis problemas. Claro, yo ahí dije, aquí he estado, o sea, aquí es donde yo le encuentro el sentido a lo que estoy haciendo. Si yo consigo, y no yo, sino si el proyecto consigue que durante 5 minutos al día a una persona, no necesitamos más, se le olvide todo por lo que está pasando, ya está. O sea, esto es lo que podemos hacer. Y obviamente va a encontrar limitaciones, porque luego te pasas el día escuchando historias de gente... barbaridades, que no, nadie debería de escuchar, porque nadie debería pasar, y entonces te frustras, porque es que primero no sabes qué hacer, y segundo, yo no soy psicóloga, yo no sé qué decirle a esa persona, ¿no? O sea, yo lo único que puedo escuchar, ofrecerte es escucharte, porque ni siquiera te puedo decir que te entiendo, porque es que ni me puedo imaginar por lo que estás pasando, ¿no? Entonces eso es, yo creo que lo más importante es ser consciente de que lo único que podemos hacer, y no lo único porque ya es mucho, y de verdad la gente lo valora, es estar y acompañar y escuchar. Y ya es, eso hace una gran diferencia en la vida de una persona si no tuviese ningún sitio al que ir. Si estuviesen las 24 horas del día en el campo, sin agua, sin nada que hacer, aburrido. Que el aburrimiento es horrible para todo el mundo. Y en una situación horrible, pues peor todavía.
Totalmente.
Es que me ha dejado súper emocionada esa frase de si solo he cambiado 5 minutos al día de la vida de una persona habiéndole escuchado, algo tan humano como escuchar no es tan habitual en la vida. O sea, muchas veces nos cuesta trabajo a todos encontrar personas que de verdad nos presten atención y escuchen nuestros problemas o nuestras situaciones vitales. Y más cuando estás ya de partida en un contexto vulnerable como el que se encuentran día a día estas personas. Entonces, la verdad que me ha emocionado muchísimo esa parte que comentabas, ¿no? Y hilándolo con todo eso, Alba, a mí me llamaba mucho la atención el poder entender, bueno, qué historias te han marcado de allí. Y comentabas otro punto que era el de empatizar. Tú dices, bueno, me cuesta mucho entender, aunque yo te estoy escuchando, pues las realidades que me cuentas, porque al fin y al cabo tú, al igual que nosotras, pues una persona nacida, criada en España, con unas comodidades, con una situación de paz que es muy rara en según qué partes del mundo. Entonces, ¿cómo interpretas eso? ¿Crees que tu presencia allí te ha llegado a hacer más sensible ante la problemática de estas personas? Ya no solo en Parea, sino de cualquier migrante que te puedas encontrar en cualquier situación de tu vida. ¿Crees que ahora entiendes un poco mejor, aunque sea esa parte, y qué historias también te han marcado o te han hecho estar en shock y decir, oye, es que es muy heavy, muy fuerte lo que está pasando en estas zonas y no lo tenemos en cuenta?
Sí, sensible, no sé si me ha sensibilizado más o al contrario, o sea, también pienso que me he acostumbrado más, ¿no? O sea, cuando escuchas 5 historias al día de, ahora puedo dar un ejemplo de algo que me haya marcado así más, pues ya después de 2 meses, como que es horrible, pero, o sea, lo normalizas de una manera que ya no te, igual ya no te mueve nada dentro, pero creo que también es un mecanismo de defensa, ¿no? Que hace la mente. Pero sí que creo que me ha hecho muchísimo más consciente de mi privilegio, del pasaporte que tenemos como personas nacidas en España, nosotras en concreto, ¿no? Me acuerdo, de hecho, que fui a casa en Navidad, porque nosotros tenemos muy normalizado, ¿no?, ir a casa en Navidad, y mis amigos de allí, pues a lo mejor llevan 5, 6, 7, 8 años sin ver a su familia. O sea, uno de mis mejores amigos tuvo que irse de Afganistán porque estaba trabajando con el gobierno, con un programa de ayuda humanitaria de la ONU, y en cuanto el talibán se instaló, pues tuvo que irse porque lo amenazaron de muerte, ¿no? Y toda su familia está en Afganistán, entonces ya no es que lleve sin verlo años, es que no sabe si o cuándo lo volverá a ver, ¿no? Entonces me sentí tan... O sea, sentí que era tan injusto, que yo estaba tan tranquilamente, porque además no somos conscientes de lo fácil que es para nosotros movernos a cualquier sitio. O sea, tenemos libertad, ¿no? O sea, la palabra libertad de movimiento, nunca yo había sido consciente, o sea, tan consciente de lo que implica, ¿no? Y de lo que implica y de lo que es no tenerla. Y dije, no quiero ir a casa. O sea, que me daba como, no es vergüenza la palabra, ¿no? Pero no quería hablar. Mi amigo estando en casa me preguntaban, ¿qué tal? ¿Cómo está tu familia? Y me sentía que era tan injusto. También pienso que tampoco podemos castigarnos por sentirnos mal por nuestros privilegios, porque, bueno, tampoco es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, creo que no pasa nada mientras seamos conscientes de que los tenemos, de que tenemos estos privilegios. Pero eso me... Creo que sí, que el ser consciente de los privilegios que tenemos como personas ya no europeas, sino, bueno, sí, personas blancas con el pasaporte que tenemos, que nos ahorra la mayoría de los problemas que personas con este perfil migratorio, por así decirlo, tienen. Entonces, sí, ahora da igual el contexto, da igual la persona, como que tengo los ojos mucho más abiertos a eso. Sí. O esta persona no tiene, a saber esta persona lo que ha pasado para llegar hasta aquí. O a saber si esta persona todavía tiene, o sea, tiene ya posibilidad de trabajar de forma legal en este país, no sé. Y luego, en cuanto a historias que me marcaron, me acuerdo, no sé, yo creo que siempre hay personas, o sea, al final lo que has dicho, Pilar, me ha gustado mucho y es lo que pienso, es este trabajo es lo más humano que puede ser un trabajo, ¿no? Y al final son relaciones humanas lo que va desarrollando, y obviamente hay gente, como en todo en la vida, que te marca más y gente que te marca menos. Y había un niño que venía todos los días, tenía 10 años, yo no he conocido a un niño tan inteligente, siendo tan pequeño, en la vida. Hablaba 5 idiomas, bueno, hablaba inglés, había aprendido inglés con YouTube, tenía un acento americano, pero bueno, me daba a mí 1000 vueltas en inglés. Y venía siempre porque decía que se aburría mucho en el campamento. Era un chico de Afganistán y había venido con su madre y sus dos hermanos. Los dos hermanos eran un poco mayores que él, creo que eran 10, 12 y 15 años. Aún así, no muy mayores para pasar esta situación.
Totalmente.
Era un niño que siempre estaba, nos decía, es que me encanta venir a Parea, me lo paso genial, siempre era amigo de todos nosotros, todos los voluntarios, siempre quería jugar a las cartas, siempre quería participar en todas las actividades que se organizaban. Se sentaba a tu lado y era como hablar, para mí era como hablar con un adulto, ¿eh? O sea, fascinante. Y un día me saca del bolsillo una foto y me dice, mira, este es mi padre, lo echo de menos. Y de estas veces que yo luego me sentí fatal, pero le dije, ay, ¿dónde está? Y dije, Dios, Alba, ¿por qué le estás preguntando esto?
Siempre pasa ese tipo de situaciones, tranquila.
Siempre pasan, sí. Y no, luego me sentí fatal, lo hablé con compañeros y me dijeron, no pasa nada, no ha pasado todo. Pero claro, ¿a quién se le ocurre? Y me dice, no, se murió hace 4 años. Vale. Y claro, tampoco yo le seguí preguntando porque obviamente no. Bueno, sí. Y entonces me empezó a contar que me dice, me señala su ojera y me dice, y le dije, es que no has podido dormir bien. Y me dice, bueno, es que desde que crucé con el barco no duermo bien. Claro, un niño que con 10 años cruza el Mediterráneo en medio de la noche no sabiendo si va a llegar, dónde va a llegar, con no sé cuántas personas en el barco.
Un trauma de por
Y
vida.
efectivamente. Y le dije, no me acuerdo qué le respondí, pero entonces me dijo, bueno, en realidad no son de ahí, son de antes, las ojeras, ¿no? Y me dice, sí, es que hace unos años, cuando todavía estábamos en Afganistán, un grupo del talibán, no sé si dijo del talibán o unos hombres entraron a casa y se llevaron a mi hermana y la cogieron como de rehén, ¿no? ¿Se dice rehén?
Sí.
Y desde entonces, pues por la noche duermo asustado porque no sé qué va a pasar. Su hermana no estaba allí, o sea, yo no le pregunté dónde está tu hermana, pero doy por hecho que no, que igual no está su hermana, ¿no? Y
Claro.
me dejó esa historia, o sea, pensé, jo, 10 años, tu padre se murió hace 3, has experimentado hace 3, o sea, hace 2 o 3 años, igual tenía 7 años y te acuerdas que una noche unos hombres entraron a tu casa y cogieron a tu hermana. Y ahora has cruzado el Mediterráneo con tu madre y tus dos hermanos. Estás en una isla, no sabes qué va a pasar, porque siempre nos decía, bueno, ¿y a qué país voy? ¿España está bien? Claro, no va al cole, no hacen nada, estaba aburridísimo. O sea, este niño, no la historia en concreto, porque es una historia horrible, pero es una historia normal en este contexto, pero el niño en concreto, porque pensé, tío, una persona tan inteligente, o sea, esta persona en cualquier país europeo lo habrían pasado de curso, sería,
Sí.
no sé, qué injusto.
Sí, al final parece que hay ciertas personas que, bueno, tienen que probar su valía, ¿no? Porque vienen de un contexto diferente, entonces no se mira igual que una persona de cierto contexto hable muchísimo idioma y otra persona, como bien dice, en Europa eres bilingüe y, bueno, es una cosa que se, ¿no? Que se valora, ¿no? Y bueno, yo creo que ese tipo de personas pues tiene que adaptarse y al final acaban siendo unas personas muy resilientes. Eso sí, sin romantizar, por supuesto, pues por todo lo que han tenido que pasar. No tienes por qué pasar por esas situaciones tan sumamente traumáticas para dar valor a tu vida, ni mucho menos. Entonces, esa labor que hacéis me parece increíble. Y poder hablar de esto, poder transmitir este tipo de vivencias, no para que las personas se sientan culpables ni mucho menos, pero para que sean conscientes de la realidad que hay. Y me parece genial. Y otro punto que me parecería interesante hablar contigo, Alba, porque es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Al final, claro, cuida de esas personas, intenta traer color a sus vidas, pero ¿quién cuida a los que cuidan en el sentido? ¿Cómo has podido cuidar un poco tu salud mental y tu tranquilidad experimentando y escuchando estas historias, ¿no? ¿Cómo intentas cuidarte y cómo tus compañeros logran mantener una salud mental, bueno, dentro de lo que cabe, lo mejor posible, ¿no?
Sí. Creo que es lo más, o sea, creo que es el reto más grande de cualquier persona que se dedique a la ayuda humanitaria, ¿no? En cualquier contexto. Porque al final te implicas tanto, al final eso es tan humano que te implicas tanto con los seres humanos, ya no es, no sé, que se te olvida que tú también tienes que cuidarte, ¿no? Y además el Lesbo era como especialmente complicado porque, bueno, la ciudad en la que vivíamos, que se llama Mitilini, que es la capital de la isla, es muy pequeñita y el campo de refugiados está como a 20 minutos andando, entonces tú salías y no había día que no tengo, si no te encontraba alguna de las personas que viven en el campo, te encontraba a algún otro compañero o de otra organización o algo, entonces como que el desconectar no existía, o sea, te tenías que coger un coche e irte a la otra punta de la isla para desconectar y tampoco, porque te ibas al mar y tenías Turquía enfrente y sin querer te ponías a pensar en, jo, yo aquí nadando y probablemente en una hora esté alguien cruzando con un barco. Pero sí que algo que se tiene muy en cuenta, una de las cosas que teníamos, que se nos ofrecía de forma gratuita o sea, como voluntarios de la organización con la que yo estaba, era apoyo psicológico. Teníamos acceso a 5 sesiones psicológicas gratis durante el tiempo que estuviésemos allí. Y bueno, y luego para mí lo más importante y lo que más me ayuda es el cuidado comunitario. Al final, todo el mundo que trabaja contigo sabe por lo que estás pasando, sabe,
Sí.
todo tiene. Y para mí lo que más me ayudaba, lo que os contaba, ¿no? Cuando me pasó esta situación con Yusef, con este niño, lo primero que hice fue ir a contárselo a una de mis amigas, ¿no? Y el sentirte comprendida y el yo estaba ahí y no sé, el hablar, siempre teníamos una vez a la semana un círculo de compartir, se llamaba, ¿no? Sharing Circle. Y quien quisiera podía unirse y era una para hablar de qué nos había hecho sentir bien o mal o simplemente para compartir, ¿no? Emociones. Y yo creo que eso es lo más importante, encontrar ese espacio en el que puedes sentirte comprendida, que también fue lo que más me costó a mí al volver a España en Navidad, nadie lo entiende, ¿no? Por así
Sí,
decirlo.
sí,
Da igual
sí.
cómo lo expliques, que nadie lo entiende porque nadie, y no te puedes aislar a ti mismo, ni tampoco. Entonces me parece muy importante tener ese círculo, ¿no? Y ahora en la organización en la que estoy, igual, siempre hay una reunión semanal simplemente para hablar, ¿no? De cómo te sientes, también de cómo te sientes siendo una mujer, que esto es otro tema, porque muchas de las personas con las que trabajamos son hombres. Y aunque estén en una situación de vulnerabilidad, pues son hombres y nosotras somos mujeres y es también un reto, ¿no? Muchas veces. Entonces eso, el que haya un espacio y luego pues recordarme a mí misma, siempre me guardo momentos, ¿no? Cuando veo que estoy, no sé, más agobiado, que estoy a lo mejor más en piloto automático. Creo que todos cuando, no sé, todos sabemos qué hace nuestro cuerpo cuando estamos empezando a colapsar, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, me cuesta mucho más tomar decisiones o a lo mejor como mucho más. Entonces, en el momento en el que localizo eso, digo, vale, Alba, guárdate un día esta semana para, no sé, vete a correr, haz yoga. Por ejemplo, en Lesbos me apunté a yoga, aunque tuviese que pagarlo, ¿no? Como el algo por ti o algo por ti cada día y el encontrar esos ratos de, sí, pues lo que a cada uno le venga bien, creo que es muy importante. Porque al final se nota mucho cuando no estás bien, o sea, cuando tú no estás bien y estás escuchando esa historia o estás también luego, si estás más irascible, no vas a tratar a la gente con la amabilidad con la que te gustaría, ¿no? O que se merecen. Entonces es un punto muy importante.
Totalmente, porque al fin y al cabo, o sea, uno no puede ayudar si no estás sano. Y si tú no te encuentras con la fuerza suficiente, no puedes ofrecer tu mejor versión y también, pues, puedes dificultar en cierta manera la vida de las personas que estás intentando ayudar o dar más color a su día a día, ¿no? Y aquí en este sentido, que me parece súper importante que se haya planteado esa ayuda psicológica y también ese sentimiento de comunidad, que yo creo que es lo que también se tiende a hacer, porque nuevamente es muy humano buscar el apoyo en tus semejantes, ¿no? O sea, el intentar, al final, mal de mucho consuelo de tontos, como solemos decir. Si todos estamos en una situación mala viendo este tipo de cosas, pues todos nos entendemos un poquito mejor, aunque no podamos cambiarlo. Entonces, a mí, en ese sentido, has dicho una frase que me ha impactado. Era la de, fuera donde fuera de la isla, siempre estaba algo que te acompañaba 24/7 sobre el tema de la migración y refugiado. Me imagino que en esas vivencias en la isla, al fin y al cabo, te habrás encontrado situaciones controvertidas, ¿no? Situaciones que tú has visto y no habrías querido ver, incluso aún queriendo evitarlas. ¿Qué tipo de situaciones se pueden dar en un punto donde estás cerca del mar, donde cruzan barcos, como bien has dicho? ¿Qué situaciones has llegado a ver que te han causado, pues, un conflicto mental y que suponen discusiones que imagino, ¿no?, que también van más allá y que llegarían a ser discusiones políticas, sociales, de cómo afrontar la realidad de la migración en los países?
Bueno, en cuanto a imágenes así más complicadas de ver, nada. O sea, cada vez de hecho es más difícil porque mandan los barcos fuera de los sitios donde hay gente. Y sobre todo lo hacen por la noche. Sí que sé que hace años, cuando empezó en 2015 toda la ola de migración por esa parte, por esa frontera europea, sí que llegaban, o sea, podía estar en la playa un día a las 12 de la mañana y ver un barco llegando. Pero ahora mismo ya eso no ocurre. Pero sí que por la parte de, a lo mejor, más debates morales y políticos, la injusticia, ¿no? El ver cómo un ciudadano europeo blanco trata a una persona solo por ser de otro color, ¿no? O por leerlo como no europeo o como persona indocumentada, ¿no? O cualquier cosa que se dé por hecho, por estereotipos que tenemos en la sociedad occidental. Y me acuerdo que ocurrió de hecho más de una vez, porque muchas veces hacían transferencias, ¿no? Cuando había demasiadas personas en el campo de refugiados, los transferían a otros campos alrededor de Grecia, ¿no? En cualquier sitio.
¿Cuáles eran, perdona Alba, que un poco por aclarar también ese tema, todos sabemos que lo hemos escuchado muchas veces a raíz de la crisis de refugiados de 2015, que Lesbos ha sido o sigue siendo uno de los kilómetros cero de la migración en la entrada a Europa, ¿no? Por ese Mediterráneo. ¿Qué campos de refugiados tenemos en Lesbos, así principales, para que también los oyentes lo puedan saber?
En Lesbos solo hay uno. Hay uno en el que hay alrededor de 5.000 personas. Las condiciones son horribles porque, claro, está construido para muchas menos personas. No sé decir los datos específicos, pero sí que sé que ACNUR hace reporte mensuales sobre eso, sobre la población en el campo, sobre las condiciones. O sea que si a alguien le interesa, está muy bien, es muy bien documentado, pero solo hay uno. Entonces, en el momento en el que hay demasiadas personas o en el que hay hueco en otros campos alrededor del país entero, o sea, igual te mandan a Samos, que es otra isla, o a Atenas, a Tesalónica, claro. Alrededor, pero en Lesbos en sí solo hay uno.
Vale, y entonces contaban, ¿no?, que se hacen esas transferencias a otros campos.
Efectivamente. Y entonces cogen a un grupo de, no sé, de un montón de personas, ¿no? Los llevan en autobús hasta el puerto. Y allí, o sea, la forma de salir de la isla es mediante ferry. Bueno, o avión, pero las transferencias se hacían con ferry. Y bueno, si vas allí un día de transferencia, ves como la policía o la gente que trabaja en la compañía del ferry le grita a estas personas, ¿no? En plan, vamos, date prisa, corre, venga. Jamás lo harían conmigo, ¿no? O sea, bueno, alguien puede hacerlo, por supuesto, pero como tan normalizado esa forma de tratar a la gente solo por, o sea, no sé, que luego también es otro tema, ¿no? La visión y el por qué la sociedad a lo mejor, no quiero decir griega, pero a lo mejor los ciudadanos de la isla esta en concreto, que llevan desde 2015 con esta ola, siendo, por así decirlo, como el campo de refugiados europeo, ¿no? Como muchos políticos dicen, pues puedo entender, ¿no?, cierta, pero la forma de hablar, ¿no? Y me acuerdo que el día que fui a coger yo el ferry en Navidad, vinieron tres de mis amigos a acompañarme, una de mis amigas, europea y dos de ellos no europeos. Y el sitio donde sale el ferry es un puerto, es un sitio público al que cualquiera puede o debería poder acceder. Y a mi amigo no lo dejaron pasar. Le dijeron, no, no, vosotros no podéis pasar. Y les preguntamos, ¿pero por qué? Si es un sitio público. Dice, bueno, pues enséñame tus documentos. Y sí, y eso se repetía. Y un día uno de mis amigos pues se fue porque consiguió, o sea, le dieron su pasaporte y se fue de la isla. Y se fueron en un grupo de 6 o 7 personas. Y tenían sus tickets comprados, tal, se iban a Atenas a trabajar para luego poder pagarse un vuelo al país al que cada uno quisiese ir a solicitar asilo. Y por lo que sea, había un error en los tickets y 10 minutos antes de que saliese el ferry tuvieron que volver a la oficina donde se compran los tickets y comprarlos de nuevo. Le hicieron pagar el precio completo y claro, como no hablaban griego, no pudieron como mediar, ¿no? De yo he pagado ya un ticket, este error no es mi responsabilidad, igual puedo pagar menos, ¿no? que el billete completo. Y fue una imagen horrible porque no tenían dinero. Y los vi, pues eso, contando los céntimos, contando hasta poder llegar al dinero que necesitaban para comprar esos billetes. Llegó otro de sus amigos que no se iba con ellos y sacó su monedero y dio todo el dinero que tenía en la cartera para que pudiesen pagar los billetes. Y mientras tanto, la señora que estaba trabajando en la oficina le gritaba, vamos, vamos, no, es que vaya a perder el ferry, que corráis, pero de una manera tan denigrante y tan, no sé, fue horrible. Y luego llegaron, enseñaron los tickets y fue como que le cerraron la puerta del ferry en la cara, pensábamos que no iban a poder entrar y lo hicieron pasar por el sitio donde pasan los coches, como humillarlos, ¿no? En público. Y el ver esa imagen tan normalizada, y pensé, y ellos, sobre todo el ver cómo ellos no se sorprendían o no se enfadaban, el ver cómo alguien ya se ha normalizado que se le haya quitado toda dignidad y todo derecho a hablar por su, no sé, ya es que es un derecho, ¿no? Pues yo puedo entrar a un espacio público y el ver que ni siquiera ya lo luchan, a mí me es súper frustrante.
Muchas gracias, Alba, por compartir esto. Son situaciones muy incómodas, muy desagradables, entonces te agradecemos mucho el esfuerzo, ¿no? de contar estas vivencias. A mí me interesa mucho eso, cómo se normaliza, cómo incluso esas personas, como has dicho, asumen que esa es su realidad y así es como van a ser tratados. Y eso es una cosa que yo creo que... Bueno, hay gente que le rompe el corazón, hay otra gente que lo normaliza, ¿no? Yo querría saber cómo has vivido también eso de volver a, por ejemplo, tu casa, reunirte con tu allegado y o con otras personas y escuchar un poco su opinión fuera del contexto y esos prejuicios que tiene la gente, esa mucha fake news que también cala, ¿no? en nuestros sectores y saber, bueno, pues realmente tenemos una idea distorsionada de la vida de estos migrantes. ¿Te ha chocado mucho el de repente escuchar que, bueno, pues lo que estamos hartos de escuchar, ¿no? Que estas personas vienen aquí a robar el trabajo, a delinquir. ¿Crees que este discurso sigue muy presente? ¿Lo has escuchado y te ha cambiado un poco la perspectiva escucharlo tras tus vivencias en Lesbos?
Sí. O sea, la primera experiencia de volver al mundo real, por así decirlo, fatal, porque además fue Navidad y las reuniones familiares grandes navideñas, yo creo que esto no tengo que explicarlo, ¿no? Siempre hay siempre está el tío con el que a lo mejor no te entiendes tan bien a nivel político o a nivel ideológico o no sé, siempre se dan los debates políticos más incómodos, digamos. Parece que la gente tiene ganas un poco de discusión antes de que me eche la uva. Entonces fue regular la idea el irme, porque además llegué justo el día 24, o sea, no tuve un día de, vale, estoy aquí, estar en casa igual con mis padres y mi hermana, ¿no? Que sí que a lo mejor en un espacio donde a lo mejor pues podría haber dado un contexto de, vale, me siento así, igual preferiría no entrar en discusiones, sino que llegué directamente, cena de Navidad.
Ya.
Y,
a por el reto.
Sí, sí, sí. Y la forma de preguntar de la gente, que obviamente, no sé, pienso, es complicado, pero sí, es muy frustrante el ver que la imagen que tenemos, ¿no?, es tan diferente a la realidad. Y Y sobre todo eso que comentaba Julia, ¿no? El vienen a robarnos el trabajo. Si es que lo único que, o sea, primero de todo, la mayoría de estas personas no quieren irse, no quieren venir. O sea, nadie quiere venir a Europa, pero no pueden quedarse en su país, ¿no? Y segundo, pues lo único que quieren es lo que queremos todos, ¿no? Un trabajo y una casa y una vida tranquila. O sea, ya está. Y sí, y el ver que esa empatía, ¿no? A lo mejor que yo he desarrollado mucho más sensible que tenía que antes, pues no existe en el uh-huh. en la media de persona europea, digamos, ¿no?
Sí, entiendo que ves que las personas siguen siendo un poco impermeables a esa realidad, ¿no? No sé, me imagino que, por ejemplo, tú has tenido esas vivencias y sabes perfectamente cómo funciona todo eso, y aún así hay gente que se atreve a contarte a ti,
sí,
¿no?
Cómo funcionan las cosas. Sí.
Exacto, sí, sí.
Sí, bueno, no, yo creo que también, además, el problema o lo más. Sí, el problema, por así decirlo, es que es muy fácil mirar para otro lado, ¿no? Igual lo estamos viendo con la situación ahora Palestina y Israel, que al final tenemos el privilegio de que si yo cierro Instagram, no me meto en las noticias, se me puede olvidar que hay un montón de personas muriéndose no muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso, era como, quiero que abráis los ojos, por favor, mira lo que está pasando. Y nosotros, además, no sé, la mesa llena de comida y el, no sé, y la gente quejándose por tonterías, y yo pensaba, Dios, no soy consciente de lo que tenemos.
Claro. Sí, sí. Eso es una situación, a ver, yo creo que al final el ir teniendo, como solemos decir también de forma así más informal, un poco de calle, y el haber visto realidades de un sitio o de otro, te hacen entender y desmitificar muchas otras cosas, ¿no? Para bien y para mal uno valora, pues, cosas que tiene o que no tiene.
Sí.
A mí sí que me gustaría señalar que creo que al final es muy complicado, este tema, migración, refugiado, es muy sensible. En cualquier sociedad donde se hable, uno se encuentra ese debate. Al final, como todo, cualquier contexto tiene dos caras. La cara del que llega, la cara del que recibe, la cara del tránsito, donde se encontraba precisamente esos guardas, ¿no?, que comentabas, de seguridad en el puerto, etc. O sea, es complicado. Yo creo que también, o sea, como persona curiosa que me pasa muchas veces, ¿no?, tengo mucha curiosidad por saber qué piensa cada uno. Entonces, me gustaría saber también cómo son las vivencias que han podido tener personas en el puerto, si a lo mejor en algún momento esa mala reacción, que para nada es justificable, porque, o sea, el tratar a un ser humano mal, de forma denigrante, hablarle gritando, o sea, creo que nunca, nunca se puede justificar y nunca es una razón de nada. Pero me llego a plantear si a lo mejor en algún momento alguna persona ha venido en un tono diferente hacia ellos o les ha intentado colar algo, y entonces pues están un poco como el gato que está preparado para atacar, ¿no? De, oye, cuidado que soy una autoridad, ¿sabes? Entonces no sé si alguna persona en algún momento no ha respetado su trabajo y por eso ellos tienen ahora una actitud súper negativa con las otras personas. O sea, es simplemente algo que me surge a mí mentalmente, porque tiendo a pensar, no creo que toda la gente sea mala y toda la gente cierre los ojos y nadie se quiera dar cuenta, sino creo que también lo que uno vive o lo que uno ve depende de la perspectiva en la que está y en el tránsito en el que se encuentra. Entonces, pues también puede variar su actitud ante la situación. Es solo un dato que me venía a la mente, ¿no?, en ese sentido. No sé cómo lo ves tú, Alba, que también has visto ese tipo de personas en un punto y en otro, y que, claro, tú ahora has pasado a ese cambio de, oye, de soy una persona que no conocía tanto el tema a haberlo visto en primera persona. Entonces, si piensas en tu yo de hace 4 años, dirías, ostras, qué inconsciente era y qué tonta era, qué mala, que no sabía ver esto, ¿no? Al final, quizá lo que falta es esa vivencia para la mayoría de la gente, ¿no?
Sí, la empatía. Me acuerdo una de las veces, ¿no?, que no dejaron entrar a mi amigo, uno de los policías que había allí en el puerto nos dijo, sí, es que vuestros amigos, los inmigrantes, vienen y se cuelan en el ferry. Claro. Entonces, por lo que tú dices, probablemente ha pasado no una, sino varias veces que han intentado colarse o que se han colado directamente, o sea, que han, por así decirlo, se han saltado esa autoridad y entonces ya como que están como mucho más... Pero claro, también entonces, o sea, creo que la empatía tiene que existir por los dos lados, ¿no? Y esta persona se está planteando, esta persona... Al igual que la persona que, o sea, mi amigo, a lo mejor no está pensando por qué me está tratando mal, que lo que tú dices, no es justificable tratar a otro ser humano mal y de esta manera en ningún contexto. Pero igual, pues eso, igual de dónde viene que me esté tratando así. Pero luego también, ¿de dónde viene que haya gente que se esté saltando, o sea, que esté intentando colarse? Igual es una persona que lleva 6 años atrapada en esta isla y no se puede mover y ya está desesperada y, ¿sabes? O no sé, yo me acuerdo que pasaba mucho en pareja, ¿no? Hacíamos cola para, o sea, uno de los servicios más grandes por así que hacíamos es que distribuíamos almuerzo, ¿no?, todos los días. Entonces teníamos como 400 comidas que distribuíamos. La mayoría de los días todo el mundo que estaba allí comía. Muchas veces, ¿no? Muchas veces si venían 700 personas y tenemos 400 comidas, pues hay gente que se queda sin comer, ¿no? Y entonces hacían una cola, ¿no?, a la hora de la que llegaba la comida y de uno en uno íbamos dando la comida y pues siempre hay la persona que intenta colarse. Eso es aquí, eso es en los coles y eso es en todos los sitios, ¿no?
Eso es humano también. Totalmente, vaya.
Total. Y yo me acuerdo que pues los días que uno está más irascible, a lo mejor yo misma no le hablo a las personas. O sea, cuando ya 3 se han intentado colar, al 4 igual le contesto un poco más borde, ¿no? No le digo, venga, amigo, porfa, ponte, ¿sabe? Igual se lo digo de una forma más borde. Uh-huh. Y me acuerdo que cuando vimos gritar a los policías allí en el ferry, pensé, uno de los pensamientos que me vino fue, jo, yo muchas veces también, obviamente no le grito a nadie, ¿no?, pero muchas veces igual también podría haberle hablado de forma más amable a la gente cuando están en la cola, ¿no?, porque a lo mejor no estoy pensando que el motivo por el que se han colado es porque llevan toda esta semana haciendo cola para una entrevista para el asilo, para conseguir poner su lavadora en el campo, para la cena de ayer, para tal. Entonces igual está haciendo cola porque lleva haciendo cola el último año 3 veces al día, ¿no? Entonces creo que si todos le diésemos una vuelta, intentar eso, empatizar, ¿no? Y ya no en este contexto, sino en todo. Si todos fuésemos un poco más empáticos con los demás, pues sería más fácil ser amable y habría menos problemas. Pero bueno, en un mundo utópico.
Por supuesto, esa es la realidad, que al final no es tan sencillo. O sea, en el día a día yo creo que vamos un modo piloto automático muchas veces, sí, y estamos pensando y sintiendo lo que nos pasa a nosotros, porque nosotros estamos en nuestro cuerpo y lo que nos importa en primera instancia somos nosotros mismos, más que incluso las personas que están cerca de ti, tu familia, tus amigos. Entonces, claro, a veces nos cuesta mucho salir de nuestra realidad, ¿no?, y pasar a verte desde fuera y, joder, un poco intentar entender eso del resto de personas, ¿no? Que se siente cada uno de una manera.
Totalmente, y es legítimo sentirse abrumada por la situación y tener ciertas reacciones, creo yo, que por supuesto siempre hay que medirlo por eso, porque lo mismo para ti, bueno, es una frustración decir una cosa 3 veces, pero para ella es una frustración por no conseguir cosas muy básicas, ¿no? Comida, una entrevista, todo eso. Pero por supuesto yo creo que también el problema va más allá y creo que no nos daría tiempo a abarcar tantísimo, pero que al final la responsabilidad a nivel internacional no está bien repartida. Y bueno, también me gustaría saber, Alba, está, o sea, en términos de recursos, Lesbos está respondiendo bien, está saturado, porque, claro, la responsabilidad en otros puntos de Europa, por ejemplo, pues es que no tienen esa situación. Hay países que han dicho directamente que no van a recibir a refugiados ni les importa. Entonces, están abrumados, sobrepasados.
Bueno, yo creo que la autoridad griega sí, o sea, no tienen ningún país, ¿no?, tiene las capacidades para uh-huh. esa situación, pero sí es verdad que Lesbos, como decíamos, desde 2015 está muy preparado, o sea, no a nivel gobierno, pero a nivel organizaciones hay muchísimas, está muy uh-huh. organizado, o sea, hay un montón de centros para mujeres, hay un montón de centros para niños, entonces como en ese sentido sí que está organizado, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo en Trieste, que puedo a lo mejor hacer comparación, no es comparable. Entonces, a nivel de institucional, por así decirlo, obviamente, claro que están saturados y no hay... O sea, y ese es el problema, ¿no? Por el que las condiciones en el campo son horribles. Uh-huh. Porque no hay capacidad para... Uh-huh. Pero a nivel de organizaciones sí que está muy bien estructurado, yo diría. Sí.
Que al final el tema de los recursos es muy difícil porque aunque una zona fronteriza o de isla, en este caso, que se prepara o que tiene tendencia natural a ser la entrada de las personas en movimiento migratorio o refugiado, también pues va a encontrarse más fácilmente saturado ante, uh-huh. ante la llegada de las personas como primer receptor de esa llegada. Y al final... Es lo que sucede, o sea, por propia organización, pues igual, imagínate que de un día para otro aparecen 10.000 personas nuevas. O sea, no ha dado tiempo a lo mejor a las instituciones a coordinar el sistema de transportes, a preparar camas para todos, uh-huh. a atender a nivel sanitario a la persona que llegue en mala situación. O sea, entonces, esa situación yo creo que se habrá podido dar un montón de veces en Lesbos y en otras zonas receptoras que se han visto con impotencia también de no poder absorber, o sea, de por capacidad, por espacio físico, no poder absorber ese número de personas porque, al fin y al cabo, la isla es finita. O sea, tiene el espacio que le rodea y luego es agua. Entonces, llegará un momento que claro, también será un reto brutal día a día.
Y claro, también a nivel europeo, no sé cómo lo veis, Alba, Pilar y yo hemos hablado de esto mucho porque es un tema que nos interesa mucho, pero sería la responsabilidad compartida de todos los países miembros de la Unión Europea. Está muy bien tener esta unión económica, ¿no?, monetaria, tener las mismas políticas en temas de aduanas, pero después cuando se trata de este tipo de retos, pues los países son un poquito más reticentes, ¿no? Y no asumen ciertas responsabilidades. Entonces, ¿crees que esto podría ser una posible solución, el compartir esa responsabilidad y que no estos sitios clave, como ha dicho Pilar, estos sitios más propensos a recibir este tipo de flujos migratorios sean siempre los que tengan que asumir con su infraestructura y sus recursos pues el bienestar de estas personas que huyen de la guerra?
Sí. O sea, claramente, o sea, la solución está en las decisiones políticas, creo que lo comenté al principio, y bueno, esto es un tema que podemos grabar 5 horas sobre ello, y sobre todo ahora con el nuevo pacto migratorio, que no hace más, sino, en mi opinión, empeora las condiciones de la gente que llega, porque, bueno, tienen más tiempo de espera a una decisión y así, pero sí que obviamente tiene que haber una distribución equitativa, ¿no?, entre los países de la Unión Europea. Pero sí, ¿no? Y al final, es verdad que ahora mismo lo que decía Grecia, ¿no?, ya no es un nuevo, no es lo que ha dicho Pilar, de justo ha pasado el último año y todavía están viendo cómo hacerlo. Entonces es verdad que luego muchas de las personas que llegan no llegan con la idea de quedarse en Grecia, entonces la mayoría pues se van a otros países, porque en Grecia la situación económica no es la mejor, ¿no? Entonces sí que es verdad que actúan como país que recibe a la gente, pero luego no tanta gente se queda, por así decirlo, ¿no?
No son el destino final. Sí. Es que yo un poco como lo veo en línea con la política migratoria, que es un tema realmente complejo y sin acuerdo históricamente en la Unión Europea, y con decisiones controvertidas, la verdad. A mí me parece que, o sea, vale, pues un país no va a querer absorber una cuota migratoria o una cuota de refugiado, ok, pero si como Unión Europea no hemos sido capaces de acordar un punto o una política en la que todos estemos de acuerdo y que tenga una solución más o menos definitiva para este tipo de problemáticas, también creo que no pueden dar la cara atrás y decir, pues tú te haces cargo, no, porque es un problema que entra por aquí, pero se distribuye a todo tipo de países de la UE, con lo cual, si tú no quieres hacerte cargo o no quieres tal, pues apórtame los recursos para que yo pueda absorber esto, porque, o sea, lo que no puede ser es, no llegamos a acuerdo, no hay manera de hacer una política conjunta, pero yo paso del tema, tú págalo y no te quejes, o sea, no, pues entonces ayúdame, porque entonces me lo como yo solo y no es justo, porque al fin y al cabo, pues es que es una situación compleja socialmente de afrontar también por los ciudadanos que están en el país.
Sí, y las consecuencias al final de esta política migratoria europea también son que cada gobierno, por ejemplo, lo que está haciendo la autoridad griega, cada vez están devolviendo más barcos, ¿no? O sea, vale, tú no me das los recursos, no puedo asumir más personas, ¿no?, que lleguen. Pues ¿cómo se dice?, la policía fronteriza, ¿no?, de costera, pues cogen y devuelven todos los barcos a Turquía. De hecho, eso sí lo vimos. Me acuerdo un día estando en Parea, vimos como un barco estaba justo que lo echaron para atrás. Que eso es un tema, eso es ilegal, ¿no? O sea, pero sí, se está normalizando y sí.
Sí, es muy impactante ver también países tradicionalmente, sí, con personas migrantes, con cierto, bueno, Italia ha sido históricamente un país que también las personas han inmigrado, ¿no? Y sin embargo, cuando se trata de absorber migrantes, pues no están respondiendo, bueno, como sería coherente, ¿no? Entonces, un tema muy complejo que, bueno, a mí me encantaría hablar largo y tendido, pero creo que no sí va a ser posible.
Antes de cerrar aquí, que creo que ya casi que pues hemos conseguido comentar la mayoría de temas, ¿no? Uh-huh. Justo teníamos una duda, nosotras, Alba, de más a nivel personal, para ir cerrando esta conversación tan, tan interesante, tan chula que hemos tenido en esta hora, que es un poco a nivel más personal, pues bueno, hemos dicho, tú eres graduada en matemáticas. ¿Cómo casan las matemáticas y el trabajo migratorio para tu futuro laboral? Porque entiendo que te apasiona la parte migratoria, como bien has mostrado, y como estás intentando formarte con las diferentes experiencias que has tenido pues en los últimos meses y demás. Pero entiendo que tampoco quieres dejar de lado a nivel técnico pues esa carrera que yo también te veía pues disfrutarla con tus numeritos, ¿no?, con tus fórmulas y tus cosas durante el Erasmus. Entonces, ¿cómo te gustaría casarlo? ¿Crees que tienes posibilidad de encajar esos dos mundos?
Yo creo que sí, pero sinceramente todavía lo estoy... todavía es una cuestión que estoy intentando... no sé, encontrar, ¿no?, mi lugar en el sector migratorio, por así decirlo, o sea, lo que yo puedo aportar, ¿no?, con las herramientas que tengo, igual que me han dado la carrera. Ahora sí que, por ejemplo, aquí estoy haciendo una labor un poco más de denuncia, no más activista, por así decirlo, un poco también humanitaria, pero una de las labores principales que tienen Onion Kitchen es que hacen denuncias, ¿no?, de violencia fronteriza, de violaciones de derechos humanos en general por autoridades europeas, por así decirlo. Y al final el objetivo de ir tomando esos testimonios es conseguir hacer un reporte que dé visibilidad a lo que está pasando, ¿no? Y al final eso también son números, ¿no? Eso es estadística, eso es... entonces creo que igual por ahí, por esa, o sea, creo que es muy importante, ¿no?, también los datos, ¿no?, el análisis de datos, para tomar decisiones, o sea, para hacer presión política, para tomar decisiones políticas. Creo que siempre los números están en todas partes y es importante, ¿no?, tenerlo. Entonces igual por ahí encuentro una forma de casar las dos cosas, pero todavía estoy viendo.
Totalmente, porque además los números, o sea, quiero decir, como bien has señalado tú, la base de las decisiones se basa pues en esos datos objetivos, en esa capacidad de medir. Y también creo que lo que no se mide o no se puede de alguna forma cuantificar o visibilizar, no existe. Es decir, si yo no soy capaz de decir en un informe que en Lesbos llegan X personas al día o que España recibe no sé cuántas personas al día o tales personas no comen al día en el campo de refugiados, no somos conscientes de las magnitudes de los problemas políticos. Entonces, sin duda yo creo que es muy buena salida el poder encajar de esa manera la parte de matemáticas con el ámbito migratorio porque es que todo, todo ha de medirse para tener un impacto luego real en la sociedad.
Totalmente.
Genial. Pues nada, muchísimas gracias, Alba. La verdad que creo que hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Ha sido una conversación súper interesante y que yo creo que nos hace reflexionar a todos sobre, bueno, la situación en general y también lo que cada uno de forma individual puede hacer de forma más menos activa, pero siempre, siempre se puede poner la atención en este tipo de problemáticas y bueno, y verlo desde un punto de vista humano, ¿no? Que creo que es lo más importante. Así que nada, muchísimas gracias, Alba. Soy consciente de que pues son cosas difíciles de las que hablar y de las que vivir y nada, te admiramos muchísimo.
Muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer. Yo también he disfrutado un montón la conversación.
¿Algún último mensaje, Alba, que quieras lanzar a todos aquellos que se estén preguntando algo sobre este tema o que quieran acercarse al mundo migratorio?
Que hay mucho que podemos hacer a nivel individual, yo creo, aunque pensemos que no, que todo el poder está en los políticos y creo que todos estamos un poco frustrados, ¿no? En todos los contextos, el no poder hacer, a lo mejor cambiar las cosas que nos gustaría, pero yo creo que eso, que sí que se pueden hacer cosas y que si hay algo que te gustaría cambiar, que siempre puedes informarte y siempre, siempre se puede hacer algo.
Pues nos quedamos con ese mensaje. El individuo, el ser humano, es el primer agente de cambio y si queremos que el mundo cambie, cámbiate tú primero y cambia lo que haces en el día a día.
Sí.
Muchísimas gracias, Alba. Ha sido un placer para todos los oyentes. Pues bueno, nos vemos la semana que viene con otro capítulo y mil gracias por haber estado, por haber llegado con nosotras a este punto y por acompañarnos en el próximo OVE una semana más. Un saludo.